régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, septiembre 29 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, de este su programa Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también sus correos y sobre todo las intenciones de los temas que ustedes quieren que nosotros abordemos en nuestro programa a través de traslanoticia@gmail.com. El objetivo de Radio Martín, el ingeniero de sonido Efraín García, y guardando desde luego todos los criterios debido a la pandemia de COVID-19, en su casa mi productor Miguel Sánchez y en la mía, quien les habla, su amiga Cari Roque, y dándole pues en la tarde de hoy la bienvenida al economista profesor Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Tengo en mi mano el libro que usted me regaló, me envió, del cual me siento muy honrada, Obra Selecta. Y precisamente del tema que vamos a tocar hoy, pues indudablemente escogí lo de, en la página, pues veamos que tengo aquí 188 y 189, habla usted de Estados Unidos y una nueva política hacia Cuba, precisamente en momentos en que en el día de ayer, ni que usted hubiera tenido pues una varita mágica, se han producido nuevas y fuertes sanciones contra la economía castrista. Y cuando usted habla de nuevas políticas, indudablemente, ¿de qué estamos hablando? Para los que no conocen al doctor Sanguinetti dentro de Cuba, es doctor en economía de la ciudad de Nueva York, salió de la isla en el 67 y vivió como espectador la Junta Central de Planificación, el Instituto Nacional de la Industria Turística, el Ministerio de la Industria Azucarera y desde luego todo esto pues se quedó en la nave del olvido. La voz del profesor Sanguinetti es una de las voces más reconocidas en el orden mundial por su capacidad de haber sido testigo de toda una serie de experimentos llevados a cabo por esa tiranía a razón de la economía cubana. Dicho esto, le doy la palabra. Cuando hablamos del cambio de política, ¿cómo ve usted las nuevas sanciones emitidas en el día de ayer por el secretario de Estado Mike Pompeo?
Bueno, las nuevas sanciones ponen presión no solamente al gobierno cubano como lo conocemos, el gobierno presidido por Díaz-Canel, sino que yo me he dado cuenta en los últimos meses, observando los acontecimientos en Cuba. En Cuba, de hecho, parece haber dos gobiernos. El gobierno que reconocemos como tal, el de Díaz-Canel, y el gobierno que aparece como un nuevo gobierno, como un segundo gobierno, no como un gobierno dentro de otro, sino como un gobierno dual, un dualismo gubernamental dirigido por los militares, porque la cuestión de atracción de divisas, de moneda convertible al país, es tan grave y el gobierno normal cubano ha sido tan incapaz de mejorar la economía que los militares, conociendo más de cuestiones logísticas, de ingeniería, se han hecho cargo de un segmento de la economía que es crítico para todos, para la población, para el gobierno, para el partido y para los militares. Y los militares parece que han ido tomando poco a poco, a través de su poder económico y sus empresas, separadas de las empresas estatales gubernamentales normales, las que vemos como empresas estatales. Los militares han ido agarrando, se puede especular, y obviamente todo esto es algo especulativo, pero bastante evidente, de que hay un doble gobierno en Cuba, que es precisamente el que está siendo atacado ahora por las nuevas restricciones del gobierno de los Estados Unidos, que están queriendo impedir que los militares sigan ganando en poder, sobre todo las implicaciones externas o internacionales que tiene o que se teme que tengan los militares cubanos.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Ellos siempre buscan convertir la derrota en victoria. Y de la misma manera en que, por ejemplo, pues Nicolás Maduro logra violar las sanciones a través de los barcos de petróleo, ¿hasta dónde puede ser posible que el régimen castrista logre, ¿no?, pues violar las sanciones que le impuso a la compañía estatal América International Services, conocida por sus siglas de AIS, sucursal de la compañía Fincimex, por constituir un vehículo militar cubano para cobrar comisiones y manipular el mercado de remesas? ¿Cómo se puede hacer un rastreo, o hay las posibilidades de rastrear que justamente ellos no se vayan por otra vía, como muchas veces han hecho, violando el embargo norteamericano unilateral económico? ¿Cómo usted cree que pueden hacerlo?
Bueno, eso es muy difícil, porque, o sea, estamos en presencia de un régimen gangsteril, o sea, de pandilleros. Aquí hay una verdadera mafia gubernamental que trabaja en la clandestinidad. La oscuridad, la falta de transparencia es el modus operandi de ellos. Entonces, en esas condiciones, prácticamente ya no se trata de evaluarlos a través de metodologías académicas o científicas, sino a través de métodos detectivesco o de incluso de espionaje o contraespionaje, porque no se sabe lo que está pasando, hay que ver pedazos de lo que está sucediendo. Ellos viven en la clandestinidad permanente, en una clandestinidad violando toda una serie de preceptos internacionales. Entonces, tiene que ser los organismos de inteligencia de Estados Unidos y de otros países los que estén rastreando lo que está realmente sucediendo en Cuba. Y eso, por supuesto, es muy difícil para un observador aislado como yo, o incluso un instituto de investigación universitario, no tiene los recursos necesarios para hacer un rastreo completo. O sea, muchas cosas se van a escapar. Algunas cosas se van, cuando algunas se escapan, se capturan. Y entonces se analizan en función de las que se han ido acumulando a través de los años. Pero es muy difícil el rastreo. O sea, ellos van a tratar de violarlo todo, porque ellos no entienden nada de leyes. No es que no entiendan, es que sistemáticamente ellos tratan de vivir en una existencia ilegítima, a contrapelo de los intereses de la población cubana, del ciudadano cubano, y a contrapelo de los intereses internacionales, definitivamente a contrapelo de los intereses regionales de los países de América Latina y también de Estados Unidos.
Ahora bien, ¿cómo llegamos a este punto en Cuba? Porque indudablemente, solamente a base de irresponsabilidad, de represión, de convertirse ese régimen atroz en una planta parásita porque en realidad la prolongación del castrismo en el poder provoca la agonía, ha generado un movimiento espontáneo. Usted ha concedido una entrevista a Cibercuba que tengo delante de mí. La audiencia que tenemos en la isla es variada. Quizás muchos desconocen verdaderamente cómo marchaba la economía cubana antes de 1959, cuáles eran sus virtudes y sus debilidades. Era necesario hacer una implosión económica como la hizo el castrismo, o fue bueno, más buscando apoyo ideológico que realizar. Y aquí me viene a la mente un lema muy grande de Fidel Castro, cuando dijo que vamos a acabar con la explotación del hombre como el hombre. Justamente usted utiliza la palabra la explotación, el hombre por el hombre, y no se ha acabado. Deme su reflejo, su criterio. A mí no, porque yo lo viví. Déselo a los cubanos que dentro de la isla no conocieron aquella pujante economía en el año 1959 y antes.
Bueno, mi respuesta a la primera pregunta es no, absolutamente no. No había ninguna necesidad de modificar la economía cubana para destruirla y crear una economía mejor. De hecho, en teoría, el marxismo se supone que reemplace la economía socialista por una mejor, reemplace a la capitalista por la economía socialista, que supuestamente es mejor. La experiencia histórica masiva, repetida de país en país, indica que ese es el mayor fallo del marxismo. Es la mayor estupidez que se puede cometer, es creer que se puede reemplazar una economía como la que había en Cuba en 1958-59 con una economía como la que hay hoy, que no es ni siquiera se puede clasificar como una economía socialista tomada en serio. Definitivamente, lo que hizo Fidel Castro, aprovechándose de la carta de crédito, del cheque en blanco que le dio la población cubana a Fidel Castro en 1959, fue apoderarse de una economía no para mejorarla, sino para utilizarla en aventuras internacionales a contrapelo de los intereses de los cubanos. Esto es muy importante que las nuevas generaciones en Cuba sepan lo que pasó en esos años. En esos años hubo un fallo social gigantesco que hay que saber superar en las próximas generaciones y desde ahora. El fallo fue una falta de organización para defender la constitución vigente, que era la del 40, que no era una constitución perfecta, pero era mil veces mejor que lo que tenemos ahora. Era sobre esa constitución, a pesar de sus pequeños defectos, el país funcionaba y el país había conseguido alcanzar un nivel respetable de progreso y de crecimiento económico. O sea, no era en lo absoluto era necesario destruir aquella economía. Por supuesto que toda economía en el mundo es mejorable, ninguna economía es perfecta. Toda economía tiene algunos elementos que se pueden mejorar. Y en realidad esa era la esperanza que los cubanos depositaron en Fidel Castro al derrotar el gobierno de Batista. Que a pesar de la corrupción del gobierno de Batista, Cuba progresaba. Ahora tenemos una situación donde hay una ideología absurda, una corrupción gigantesca, y en vez de progreso hay regreso, hay una regresión por 60 años, o sea, es insólito. ver cómo el país ha ido retrocediendo en la historia por 60 años y todavía nosotros no tenemos una, no podemos vislumbrar un momento en que esta regresión se pueda revertir, se convierta en verdadero estancamiento. Ya el estancamiento sería un progreso para Cuba. A mí me da mucha tristeza tener que decirlo en estos términos, pero que se pare todo realmente en Cuba sería una forma de progreso, de no continuar en el deterioro permanente de todo en Cuba, la vivienda, la economía, las condiciones de vida, la salud, etcétera, etcétera. O sea, en esto es importante para los cubanos de hoy, que tienen que cargar con el peso de tener que rehacer un país que llegó a ser bastante progresista en muchos sentidos, en el sentido económico, incluso en el sentido social, y que no tenía ninguna necesidad de destruir aquel sistema y sustituirlo por el disparate masivo del socialismo.
Ahora, pero además, dentro de las locuras, profesor, que cometió ese régimen, y yo creo que una de las mayores fue cuando, desde luego, sustituyó a Felipe Pazos por el Che Guevara en el entonces Banco Nacional. No sé, yo todavía lo pienso y lo vuelvo a pensar y me pregunto qué buscaba, borrar todo vestigio del pasado, convertirse bajo las órdenes propiamente emanadas de él con el Che Guevara en el dueño absoluto del país, no solamente aprovechándose de la buena fe, sino de los vastos recursos económicos que encontró un Estado rico, un Estado ganadero, una agricultura sobresaliente, los tres rubros más importantes, azúcar, tabaco y café. Pero entonces viene la debacle. ¿Hasta dónde dañó a la economía cubana esta sustitución de Felipe Pazos por el Che Guevara?
Bueno, la sustitución en sí misma no fue el daño. El daño vino después. O sea, la sustitución a Felipe Pazos lo sacan del Banco Nacional, lo que se llama ahora Banco Central. Pero lo sacan y lo reemplazan con el Che Guevara, no con una orden específica de trabajo, sino para quitarle el poder a Felipe Pazos y quitarle el poder a lo que Felipe Pazos representaba, que era la normalización de la economía cubana que había prometido el propio Fidel Castro. Pero al tener a Felipe Pazos en el Banco Nacional, eso era un obstáculo para los planes de Fidel Castro. Por lo tanto, aunque no tuviera un plan concreto con el Che Guevara en el banco, lo que sí tenía era quitarle el poder político-económico a Felipe Pazos y a los que Felipe Pazos representaba en aquel momento. O sea, la sustitución en sí lo que hace es paralizar la esperanza de que iba a mejorar la economía cubana. Y incluso introducir un elemento enorme de incertidumbre en los inversionistas cubanos, en las empresas cubanas, en los periodistas, en las instituciones, etcétera, sobre qué rayo va a ser este señor guerrillero que no sabe absolutamente nada de economía para manejar el banco. Bueno, pues seguir los consejos de algunos aliados prosoviéticos, etcétera. Pero el primer disparate, el Che Guevara comete dos disparates muy dañinos en ese momento. Uno fue suspender la estimación y la publicación de las estadísticas que representaban las cuentas nacionales del país. Aquí tenemos una contradicción gigantesca que pasa desapercibida para muchos cubanos. De pronto están hablando de que quieren mejorar la economía y cortan la visibilidad de la economía a través de suspender la publicación y el cálculo de lo que se llama cuentas nacionales, el producto bruto, la producción nacional, etcétera. O sea, el gobierno cubano se ciega, se deja de ver lo que está pasando con la economía. Eso fue un disparate enorme que todavía a estas alturas la inmensa mayoría de cubanos no se dan cuenta de la significación que tuvo aquella medida. Parece técnica, pero no lo es muy importante. Y el otro grandísimo disparate del Che Guevara personalmente fue suspender innecesariamente, porque no tenía ninguna presión para hacerlo. Esto fue una estupidez neta. Suspender las relaciones internacionales de Cuba con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y con otros organismos internacionales. Cuba hoy está pagando muy seriamente no tener conexiones con el sistema multilateral financiero internacional. Es una cosa extraordinaria. Después saliendo del banco, al salir del banco o justo en el momento que salí del banco, el Che Guevara hizo una tercera cosa extraordinaria, increíblemente cara, costosa para el país, que fue comprar a crédito una cantidad enorme de plantas industriales completas en los países socialistas, muchas de las cuales, o casi todas, o posiblemente todas, eran tecnológicamente obsoletas y algunas no se pudieron montar nunca. El sueño del Che Guevara era la siderúrgica del norte de Oriente, que nunca se empezó a hacer, nunca se logró completar. Y eso le costó al país cientos de millones de dólares, que en aquella época era mucho dinero, y engrosó la deuda externa de Cuba con los países socialistas, empezando por la Unión Soviética.
Por último, profesor, en su libro Obras Selectas, usted afirma que Castro ni el castrismo son socialistas. Brevemente, ¿en qué se basa usted para esa determinación?
Bueno, yo parto de una primera evidencia. Fidel Castro nunca se tomó en serio la planificación central. La economía socialista en el mundo depende de que exista o no exista planificación central, que es una forma de manejo de la economía muy ineficiente, pero se hace mucho más ineficiente si no se siguen ciertas reglas. Y Fidel Castro era un, por decirlo en cubano, un trompo loco en materia de manejo de la economía. No respetaba las reglas de la planificación central por muchos años, hasta que irritaba mucho a los soviéticos en los propios años 60. A finales de los años 60, él tenía grandes dificultades con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética quería ver una disciplina planificadora, aunque fuera inferior a una economía libre de mercado. Por lo menos.
Muchas gracias, doctor Sanguinetti. Tristemente, en el mejor momento, como siempre, el tiempo se me viene encima, pero le recomiendo a todo el que pueda obtener Obras Selectas del profesor Sanguinetti que lo tenga. Es un libro muy interesante donde vamos a aprender de la A a la Z cómo es que hemos caído en este hoyo profundo de ser el país más pobre por debajo de Haití de América Latina. Gracias, profesor. Gracias. Le voy a una breve pausa y regreso con Jason Poblete, abogado y jurista de la oficina Poblete y Tamargo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en su programa Tras la Noticia para hoy, donde doy la bienvenida al abogado Jason Poblete de el bufete Poblete y Camargo. Muy buenas tardes, Jason. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Karen.
Bien, me gustaría tu criterio sobre las últimas medidas, sanciones contra la compañía estatal American International Service, AIS por sus siglas, sucursal de la financiera Finsimex, para que desde luego no se deje seguir manipulando por entidades que pertenecen a AIESA los envíos que se hacen, indudablemente también para reprimir un poco, ¿no? Y tratar de que ese esquema de corrupción no vaya directamente al régimen y su aparato represivo.
Bueno, creo que es parte, sé que es una parte de una estrategia que viene ya andando por casi 3 años. No se habla mucho en los medios al respecto, porque como usted sabe, siempre hay ese enfoque, ¿no?, en otros puntos del hemisferio, por ejemplo, el tema de Venezuela, pero todo está conectado. Y es un paso más en una operación política donde la administración Trump, el gobierno americano, está tratando de cerrarle las vías al dinero, a ciertos sectores de la economía cubana. Vamos a poner algo sobre la mesa, un contexto. Cuba, y esto me da mucha risa, porque ayer Bruno Rodríguez, como en sus declaraciones contra esto, no dijo nada, solamente dijo que rechazo lo que dijo el secretario Pompeo, nuevas medidas, el bloqueo. Vamos a empezar que no hay bloqueo. Hay sanciones, y esto es una medida enfocada, y creo que van a haber más, y yo por lo menos seguiré abogando para que impongan más sanciones y eliminen más vías de dinero al gobierno, al régimen. Y vamos a enfocarnos en por qué esto está pasando. Desde que esta administración inició su política hacia Cuba, Cuba no ha cumplido con su deber de ninguna manera. Y la puerta está abierta, ¿eh? Porque esto es decir que no hablan, sí hablan, pero a cierto nivel. El ataque contra nuestros diplomáticos no está resuelto. Ellos siguen con el chantaje que no pasó nada. Y hubo un caso en Canadá no hace mucho, que también muy sospechoso el caso. Eso no está resuelto. Hay casi 20 ciudadanos americanos en cárceles cubanas, entre ellos Alina López, que es ahí de Miami Beach, que tampoco no quieren hablar de eso. Están colaborando con los rusos en Venezuela y en Nicaragua y en otros países. Están doblegando con asistencia directa de los rusos y los chinos la estabilidad del hemisferio. Y El acoso religioso, bueno, eso ha llegado a un punto que es un pogromo, y eso viene andando décadas, ¿no? Para mí la guerra es una guerra de exterminio que se traen ellos desde el 59, de que si no eres socialista, comunista, ateo, no eres parte de eso. Te toleran porque ellos saben que no pueden hacerlo a la dura ya porque ya está el mundo mirando. Pero esto no es nada nuevo. Y yo creo que la política hacia el sistema ha sido muy buena, hacia el Partido Comunista especialmente, y algunos militares que se han prestado, que en vez de defender el pueblo, los militares, algunos de ellos, están haciéndole todo lo que quiere el Partido Comunista y la élite de arriba. Porque esto ya no es castrismo, esto ya es comunismo de una nueva generación, Cari, como usted sabe, que se están enriqueciendo y lo están haciendo y pensando que los americanos lo iban a permitir. Ellos pensaban que esto iba a continuar la política de Obama, y eso no va a funcionar. Y cuando gane Trump, porque yo sé que va a ganar, las cosas se le van a poner mucho más seria a Cuba. Mucho más seria a Cuba. Si no empiezan a mover fichas en estos puntos que he marcado u otros, que ellos saben muy bien cuáles son.
Ahora bien, hay una realidad dentro de todo esto, y es que indudablemente ellos siempre tratan de convertir el revés en victoria, y la experiencia nos ha dictado cómo han logrado, ¿no?, evadir, de la misma forma que ahora Nicolás Maduro ha evadido las sanciones, y estamos viendo que sigue llegando el petróleo, continúa Irán invirtiendo, no se sabe hasta dónde la relación tan estrecha de Hezbollah con el régimen de Nicolás Maduro, que no es más que un apéndice de lo que dicta La Habana. ¿Crees tú que en realidad existe la forma de rastrear que verdaderamente no se vayan por la tangente y logren su propósito?
No, la política hacia esos países empieza no en Caracas, ni Managua, ni a La Habana. Empieza en Moscú, con los rusos y con los chinos. Y no es solamente las sanciones. Y Irán es como... Para mí Irán es lo de menos. Con Irán, ellos saben que aquí, si siguen con el juego que tienen, les va a ir muy mal allá, en el Medio Oriente. Y ellos saben que si continúan retando, de la manera que lo están haciendo, les va a ir muy mal allá. Así que eso de las farmacias famosas que abrieron en Caracas, el supermercado, ellos piensan que no nos damos cuenta de estas cosas. Sí nos damos cuenta de estas cosas, pero Irán no es una amenaza directa a Estados Unidos. Ellos saben que si ellos continúan jugando este juego, les va a ir muy que requete mal. Pero hay que enfocarnos en los rusos y en los chinos y decir, aquí acabó esto. Yo creo que ahí es donde estamos andando, ¿eh? Es una política muy compleja. Lo que vemos públicamente, yo diría que no es ni un tercio de lo que de verdad está pasando. Diría que también sin precedente en la historia de Estados Unidos de manejar esta política como estamos haciendo en el hemisferio. El caso de Venezuela es un caso, como usted sabe, que va a tomar su tiempo resolver. Ahí hay una división hasta en la misma posición de lo que cuál sería el mejor paso indicado. Pero yo creo que con esta política, que las sanciones son parte de la estrategia, si se continúa, y vamos a ver en la segunda administración una política muy parecida, yo pienso, a lo que se le hizo a Irán durante estos últimos 3 años, y repito, les va a ir muy mal al régimen, a la cúpula del sistema, porque yo sé que no son todos, pero la gran mayoría sí, que están ayudando a esta política y que están ayudando a Rusia, a China y a Irán a crear problemas en nuestro hemisferio. Les va a ir muy mal. Y eso va a ver esa red expandiéndose, por las sanciones no solamente se han aplicado hacia oficiales en Cuba, sino se están aplicando a oficiales en otros países de América Latina. Yo creo que en los próximos meses, quizás antes de la elección, vas a ver nuevas sanciones, quizás contra aliados de Estados Unidos que estén y que insisten trabajar con Cuba en el tema eso de las misiones estas, las brigadas famosas estas cubanas que dicen que son los... Para mí eso es un mito, ¿sabes? Es mucho merengue, Cari, como digo yo, esas brigadas cubanas.
Desde luego. Y también eso, merengue es la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual ha obtenido, ¿no?, y para mi sorpresa, un masivo rechazo. Es como poner al lobo a cuidar a las ovejas y a pasarle la mano por el lomo. ¿Cómo lo ves tú? Esta irónica candidatura de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas ha generado indignación y rechazo masivo. Hay más de 18 defensores de derechos humanos que han hecho pública una carta para rechazar rotundamente esta nominación, esta convención, y, en fin, dame tu criterio, porque en realidad Cuba fue sancionada más de 16 veces en la antigua sesión que era efectuada en Ginebra, y jamás permitió ni un relator ni hizo nada por cambiar su sistema de represión.
Yo empiezo desde este punto de vista quizás no muy popular, pero la ONU, y entre eso incluyo la OEA, son organizaciones que hay que desinfectarlas todas. La izquierda radical se ha apoderado de esos sistemas y eso hay que desinfectarlo, eso no funciona. Así que se lo den a Cuba, o que se lo den a Cuba, francamente, eso no es una batalla que vale la pena hasta cierto punto, porque esa es una organización fallida, es un, vamos, yo diría que hay que empezar de nuevo, y eso lo digo y lo he dicho por años, que hay que desinfectarlo, hay que hacerle una auditoría forense, y a todos esos poderes hay que quitarlo de esas comisiones, y yo ni hablo de la ONU, y hasta cierto punto ni hablo de la OEA. Para el futuro de Cuba, lo más importante está en La Habana, está en Santiago, está en Camagüey, está en Pinar del Río. Ahí es donde está la solución para Cuba. No en la OEA, no en la ONU, allí en la isla, donde están los abogados independientes, los presos políticos, la sociedad civil, la iglesia, gente que de verdad están luchando y que no quieren distraer con estas batallas en la ONU, en la OEA. El futuro está en la isla. Ahí donde está, yo veo mucha gente que nunca llega a luz pública, pero son campeones que están enfocándose en el futuro de su país. Y ahí es donde yo veo que quizás tendremos el futuro, que ya están hartos del Partido Comunista. Ya eso no es ni socialismo ni comunismo, eso ya es un abuso, es un cartel criminal lo que hay en La Habana. Así que en la ONU yo no creo que se va a resolver nada, absolutamente nada, y menos en la ONU, que eso es una organización que francamente no funciona. Hay que reformarlo. Y creo que para Cuba y los que estén escuchando esto, que estén en la isla, sigan luchando. Ustedes tienen la solución. No se distraigan con estas batallas en Nueva York y en Washington, sino sigan tirando por allá, que el enemigo tiene miedo. Yo lo veo que tiene miedo. Y yo creo que este respaldo que esta administración le ha dado, muchas cosas que no se han hablado, que yo espero que el año que viene se cristalice un poco. Los de arriba tendrán que, yo creo que la mentalidad yo creo que va a tener que cambiar, porque no van a tener otra opción que cambiar.
Bueno, pues te doy las gracias, Jason, por haber compartido este espacio conmigo. Me parece que es interesante todo lo que estás diciendo, y yo también creo que soy partidaria de que el cubano tiene que terminar con el divorcio que tiene de puerta a puerta, mirarse firmemente, encaramarse sobre los talones y decir: esta tierra es mía y yo soy el que tengo que sacar a esta tiranía del poder. Gracias, Jason.
Gracias, Karen. Un abrazo.
Bye-bye. Igualmente para ti. Bien, ahora tengo el placer infinito de recibir vía telefónica a Carlos Fernández, ex presidente de Fede Cámara. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes. Para mí es un gran placer estar con ustedes en el día de hoy.
Bien, el gobierno de Juan Guaidó denunció que la nueva delegación de médicos cubanos que llegará a Venezuela es parte de un programa de inteligencia disfrazada. Carlos Vecchio, el embajador de Estados Unidos, sostuvo que el contingente enviado por el régimen castrista provocará más saqueos de petróleo venezolano a La Habana. Deme su opinión al respecto. ¿Qué opina usted de todo esto?
Bueno, creo que están descubriendo el agua fría, porque creo que todo lo que ha ido a Venezuela por parte de Cuba ha sido justamente razón política. No ha habido nunca ni médicos como tal, ni deportistas, ni educadores, sino todos tienen el mismo fin, que es justamente controlar a la sociedad venezolana, y tienen un fin político de permanencia. Yo creo que cada día se van dando cuenta los cubanos que Maduro es más incapaz de poder mantenerse en el poder, y justamente piensan enviar unos 1,000 personas de aquí a diciembre que se elaborarán como médicos o como paramédicos, pero que justamente el trabajo que harán será una labor política de control de la sociedad venezolana para tratar de mantener a Maduro en el poder.
Bueno, indudablemente yo también estoy de acuerdo en que me parece que se han dado cuenta un poco tarde de que estas famosas brigadas médicas no son más que brigadas de corte de inteligencia militar. Pero bueno, la denuncia de Beque se produce porque Dagoberto Rodríguez Barrera, que es el embajador de la tiranía en Venezuela, va a informar que antes de diciembre llegarán al país 1,000 presuntos médicos cubanos. O sea, estamos viendo como que está el lobo cuidando perfectamente bien la oveja para que no se le escape de la mano. Me parece.
Así es.
Diga.
Sí, así es. Justamente Cuba ve debilitarse a Maduro y van a enviar más personas, más hombres de inteligencia, para tener tanto el control interno de las Fuerzas Armadas, que es el bastión fuerte para poder controlar a la sociedad venezolana, y como también hacer labores de inteligencia en algunos sitios que son neurálgicos y que requieren justamente el control por parte del régimen. Es una labor política lo que Cuba va a seguir efectuando.
¿Habrá algún tono de desconfianza en la actitud ambivalente y quizás media loquita de Nicolás Maduro a la hora de emitir sus criterios? Quizás hay algún resquicio de quebrantamiento de figuras como Diosdado Cabello, Padrino, Maduro, que Cuba refuerza su aparato de inteligencia en Cuba.
Claro. Para nadie es un secreto que el malestar interno de la Fuerza Armada está presente todos los días, que del mismo núcleo arriba del madurismo hay resquebrajamientos, y que, bueno, van a enviar gente que pueda lograr tener una masa homogénea en la parte élite del régimen de Maduro para tener el control a través de la Fuerza Armada, controlar la sociedad venezolana, y usando también estos grupos paramilitares que maneja el régimen, que crean el terror a la sociedad venezolana.
Y hablamos de sanciones, porque a pesar de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a la tiranía de Nicolás Maduro, tres buques iraníes intentaron evadir los controles y llegar a Venezuela para abastecer de gasolina al régimen de Nicolás Maduro. Ellos transportan 850,000 barriles de combustible y se espera que arriben a Venezuela en septiembre, ahora, a finales o a principios de octubre, con GPS apagado para no ser detectado. O sea, ¿hasta dónde estas sanciones están siendo violadas de forma franca, clara? ¿Es esto un reto a las sanciones impuestas?
Bueno, puedo informarte que esta madrugada arribó el primer buque, el Forest, al terminal del Palito en el norte central de Venezuela, en el estado Carabobo, donde ya estaba tomado por efectivos militares.
Y ya estaba militarizado hace rato.
Sí, ya estaba militarizado y ya el Forrest está anclado en el muelle de la refinería El Palito. O sea que han burlado el cerco que se les ha puesto, como tú mismo lo has descrito, con los GPS apagados, evadiendo las rutas normales, y bueno, ya por lo menos el primero está anclado, y se dice que los otros ya están muy cerca de aguas territoriales venezolanas.
El régimen de Irán también ha reconocido que la tiranía de Nicolás Maduro paga los envíos de gasolina a Venezuela con aviones repletos de oro. Esto es bien peligroso. Al paso que vamos y ante la caída de la moneda, la inflación, el hambre, el desabastecimiento, en fin, enviar lingotes que son llevados a Teherán en avión para evitar cualquier incidente durante el tránsito, fueron las declaraciones de Yahya Safavi. ¿Sí? Esto, un reto más que grande de Nicolás Maduro a las sanciones económicas que le ha impuesto la administración de Donald Trump, es esto una forma de demostrarle al mundo que ellos pueden violar y siguen violando sanciones, y la penetración hasta dónde de Teherán le preocupa a usted en la región.
Bueno, sin lugar a dudas, que los iraníes han, son, yo diría, el grupo más fuerte extranjero que hoy está trabajando dentro de Venezuela, está haciendo actividades dentro de Venezuela, donde ya hay 14 mezquitas en Venezuela, y donde el oro que ha salido hacia Teherán no es nuevo, ya venían desde hace bastantes meses atrás saliendo aviones que llegaban con una carga y se regresaban justamente con el oro.
Pues, pero hace rato que se está ocurriendo.
Sí, hace rato. O sea que ahorita lo que...
Ahora viene la pregunta de rigor.
Pero ya esto se venía haciendo, yo diría que desde el principio de este año ya Irán estaba recibiendo aviones con lingotes de oro. Bueno, esto es justamente el trabajo que ha venido haciendo Irán desde el punto de vista político, que es más fuerte que desde el punto de vista comercial, porque toda esta asistencia de entregarle la gasolina, de llevarse el oro y todo eso, tiene varios fines, pero uno de los fines principales es justamente una cabeza de puente dentro de Venezuela, que es elemento fundamental para, de una u otra forma, atacar a los Estados Unidos. Y eso es algo que lo ha venido haciendo Irán. No sé hasta dónde será tarifa su presencia en Venezuela con relación a lo que te acabo de decir, pero sí es un objetivo que tiene Irán. Es una forma de cómo pudiese negociar más adelante con la administración americana en algunos aspectos para poder levantar algunas otras medidas de restricción que tiene Irán. Y por otro lado, pues el gran beneficio que está recibiendo Irán enviando una gasolina que, valga decir, no es la gasolina convencional para los vehículos que se usan en Venezuela, pero que está recibiendo a cambio una gran cantidad de lingote de oro, que para mí representa mucho más del valor de lo que está entregando, porque aparte de eso también hay la asistencia de inteligencia y también el suministro, supuestamente, de algunos misiles que estarían enviando también para Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámara, por haber compartido con nosotros. Las gracias a todos y cada uno de los que estuvieron presentes en mi programa, a Efraín García desde los estudios de Radio Martí en la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en su casa. Los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.